Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 26 de febrero de 2016 de La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Buena estancia a la edición de hoy del programa. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio. Hemos recibido un correo del grupo internacional valenciano de rap Nacidos de la Tierra en el que se nos comunica que el próximo 12 de marzo se celebrará en Valencia una noche de rap en la sala Amagui Club, en el que participarán grupos de Valencia, Barcelona y Suecia. Como es habitual, iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de la plataforma No Más Mierda. Tendremos como invitado a José Luis Ordóñez, presidente de la plataforma No Más Mierda del municipio segoviano de Fuente Pelayo. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el comunicado de Europa Laica en el que se exige el cierre de capillas en las universidades públicas y que no se use la religión como una excusa contra la libertad de expresión. Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cetsala, lo dedicaremos a conocer los diálogos de paz sobre Colombia que se están desarrollando en Cuba. Tendremos a nuestro equipo radiofónico habitual de Cetsala, Carmen Salabert y Vicenta Pérez. Estará presente como invitado Enrique Santiago, abogado y asesor en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Canto Blanco, el espacio dedicado a conocer proyectos de innovación en el ámbito rural, viajará por las ondas a la Roda de Andalucía para entrevistar a José Ramón Segura, gerente de la empresa Atalaya Agroalimentaria, que nos informará sobre el producto que elaboran, aceitunas deshidratadas. La sección Otras Luces la vamos a dedicar a conocer la medicina tradicional china. Tendremos como invitadas a María Marqués, directora de la Escuela Superior de Medicina China en Valencia, y a Claudia Skopalik, docente de medicina tradicional china. Como colaboradora participará la farmacéutica Oura Shili. Finalmente tendremos la sección Despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía de Félix Grande. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Para escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la creación en el municipio segoviano de Fuente Pelayo de la plataforma ciudadana No Más Mierda. Nos acompaña José Luis Ordóñez, presidente de esta plataforma. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Vamos a empezar conociendo la finalidad de esta plataforma. ¿Cuál es?
Pues la finalidad es lograr que tengamos una salud pública garantizada y que tengamos un medio ambiente mejor que el que tenemos en este momento, porque ha sido contaminado por basuras en forma de sólido y de líquido que se han extendido por todo el municipio con la excusa de una planta de compostaje.
¿Quiénes integran esta plataforma?
Pues es una plataforma ciudadana y por tanto está formada por personas de todo tipo y condición, de diversas edades, de diversas actividades, unas agrícolas, otras ganaderas, otras de trabajo en talleres, otras en fábricas de piensos, personas de la población de todo tipo.
De la población y de alrededores también, quizás.
Sí, sí, porque no solo sufre la población de Fuente Pelayo la situación, sino también Zarzuela del Pinar, Aguilafuente, Lastras de Cuéllar, Navalmanzano, en fin, que hay varias poblaciones afectadas.
¿Estas sierras contaminadas por los vertidos y la planta de compostaje, a cuántos kilómetros está del pueblo?
La planta está a 2 kilómetros del pueblo. También está a 2 kilómetros de Zarzuela del Pinar. Está más o menos a la misma distancia de Fuente Pelayo que de Zarzuela del Pinar.
¿Y las tierras de quiénes son propietarias?
Pues son propiedad de 10 personas diferentes, por lo menos, porque además de las tierras propias de uno de los dueños de la planta, el que vive aquí en Fuente Pelayo, tiene arrendadas otras tierras, en teoría, para el cultivo.
¿Y del ayuntamiento son algunas tierras también o no?
Sí, sí, hay 2 tierras que se llaman aquí de la masa común, que son del ayuntamiento, que fue lo que sobró cuando se hizo la concentración parcelaria, que fue muy potente en Fuente Pelayo. Al quitar tantos caminos y tantas lindes, sobró un terreno cuando se hizo el reparto con las propiedades anteriores, y esas 2 parcelas pertenecen ahora al municipio.
La empresa se llama Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, ¿no es así?
Sí, así es.
Y los dueños son Juan Francisco Cárdava y Martín Cabré Verdiel.
Sí, Francisco Cárdava es el que es de Fuente Pelayo y el otro es de una población próxima a la capital de la provincia de Lleida.
Para la actividad que tiene y realiza esta empresa, tiene evidentemente licencia, en principio otorgada por el Partido Popular, ¿no?
La licencia ha tenido varias vicisitudes y ha habido tanto implicación del Partido Popular como del Partido Socialista.
Los restos que se encuentran allí en esas parcelas, me imagino que serán muy variados, ¿no?
Pues sí, nos ha sorprendido el conocerlas así en proximidad y vivirlas con su olor característico de putrefacción, porque la base fundamental son residuos orgánicos, de los que no son utilizables para la alimentación humana. Son residuos de mataderos y residuos de actividades ganaderas. Entonces, eso es la base fundamental, pero luego nos hemos encontrado con que hay caramelos Halls, caramelos que tienen un envoltorio con aluminio, o sea, parecido al Tetra Pak de las leches.
Que son muy contaminantes, con aluminio.
Sí, como se sabe, el aluminio es uno de los metales pesados que puede generar cáncer.
¿Y qué otros restos se encuentran allí en esas
partes? Pues orejas de oveja, incluso con su crotal, es decir, la marca que tiene cada oveja exterior, porque las ovejas tienen una marca exterior y tienen también un chip interior puesto en el estómago. Pues eso se encuentra también restos óseos de cabeza de ganado, se encuentran también piel con lana, se encuentran también sacos, por ejemplo, de sal de Alicante, sacos de haber envasado sal, se encuentran también otro tipo de plásticos de diverso carácter, casi nunca son de residuos urbanos, son casi siempre de ámbito industrial o agrícola ganadero.
Y según he leído, las cubas con líquidos al terreno entraban o entran por de noche de forma clandestina para verter allí los residuos.
No sabemos si es de forma clandestina, pero por lo menos si es a horas inusitadas. Algunos intentan justificarlo con que ese es el transporte más barato, pero a nosotros lo que nos mal huele es que precisamente entraban esas horas para no pasar ni siquiera por la planta, para llegar y llevarlas directamente a verter en el terreno.
¿Cómo se explica el hecho de que si es una planta para compostaje no se hacen fertilizantes naturales para la venta?
Eso es lo que también nos ha llamado mucho la atención. En un principio sí que al empezar la planta a funcionar sí que hizo algunas ventas, pero la gente no repitió, por lo tanto no debía ser buen producto lo que les vendieron, y entonces a partir de hace ya muchos años, hace por lo menos 10 años, pues ha dejado de vender y únicamente acumula y acumula, y hemos terminado viendo que donde acumulaba no era en la planta, sino en el exterior de la planta, en las tierras de todo el término municipal de Fuente Pelayo y de Zarzuela del Pinar y de Águila Fuente.
José Luis, algunos vecinos y vecinas se quejan de que la empresa les intimida en ocasiones cuando quieren de alguna forma inspeccionar los terrenos.
Sí, no deja aproximarse a la planta. La planta tiene entrada desde un camino vecinal muy utilizado antes por las personas en sus paseos, en eso que se suele llamar la ruta del colesterol. Intimidaba para que nadie pasase por allí, o sea que no se pudiese ver desde el exterior lo que se hacía dentro de la planta. Y no solo eso, sino que ha roto cristales de viviendas, ha roto cristales de automóviles, ha pinchado ruedas de automóviles, ha agredido a personas en concreto. El último caso fue el 25 de diciembre, el día de Navidad pasado. En fin, que sí que ha estado generando intimidación buscando una ley del silencio.
Si le parece, vamos a hablar ahora sobre esos lixiviados, esos líquidos contaminantes procedentes de la descomposición de basuras. ¿Dónde van a parar? ¿Dónde lo vierten?
No solo son lixiviados, sino que debe también verter líquidos de depuradora y otros líquidos que vengan de mataderos o de hospitales. Los vierte directamente al suelo, al terreno, en esas fincas que tiene arrendadas. Lo que hace es que lo vierte, ara la tierra para que se empape lo antes posible, vuelve a verter, vuelve a arar y así sucesivamente, de tal forma que tiene unos cenagales montados de padre y señor mío.
¿Y algunos van a los afluentes del Duero, por ejemplo?
Pues
Maluca.
Es que el arroyo que pasa por Fuente Pelayo, que se llama Malucas, es un afluente del río Pirón, que a su vez es afluente del río Cega, y este es afluente directo ya del río Duero. Por tanto, todo el movimiento de agua superficial y subterránea de esta zona termina siendo parte de la cuenca del río Duero, por lo menos de la parte española de la cuenca.
También se ven afectados algunos humedales, como la laguna de Llosa, ¿no es así?
La laguna de la Llosa es de un antiguo arroyo que ha sido, me imagino que precisamente a lo mejor en la época de la concentración parcelaria, ha sido tocado por la acción humana, y entonces lo que han quedado son tres humedales. Uno se llama La Poza, otro se llama La Llosa y otro se llama, no me sale ahora el nombre, que forman parte de ese antiguo arroyo que ahora no llega a funcionar como arroyo, excepto en momentos como los actuales, que ha habido mucha lluvia, entonces sí que a base de dificultades, pero vamos, funciona como escorrentía. La Llosa es el más grande de los tres humedales y tiene características de pequeña laguna, pero de laguna con valores ecológicos muy altos, y de hecho se usa habitualmente cuando se hacen cursillos o excursiones con escolares de aquí de la población o de poblaciones de alrededor, como un lugar para enseñarle a la chiquillería, por así decirlo, lo que es un humedal.
La empresa tiene balsas de lixiviados. ¿Cómo están actualmente? ¿Están a rebosar? ¿Están vacías?
Según nos ha comunicado la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en esta provincia, Cuando hicieron la inspección debido a nuestras denuncias, las encontraron totalmente llenas y entonces les han prohibido introducir más líquido hasta que no se decante los sólidos y se evaporen los líquidos. Y como el tiempo ahora no acompaña, pues me imagino que eso tardará mucho tiempo.
José Luis, hay una directiva de 2008/98 relativa a los residuos de la Unión Europea. ¿Se cumple esa normativa por parte de esta empresa?
Por parte de esta empresa no, pero incluso es que es un problema grave en Castilla y León porque no lo cumple tampoco el gobierno autonómico. Con lo cual, no solo los empresarios incumplen la directiva europea, sino también el propio gobierno regional. Así es que hay mucha tarea en ese terreno por parte de las asociaciones ecologistas que se mueven en Castilla y León.
Con todo esto que estamos hablando, ¿qué consecuencias tiene para la población este hecho de los vertidos de esa empresa en los terrenos que estamos hablando?
La primera consecuencia era un olor a muerto, un olor a putrefacción, que en estos momentos, debido a la paralización de la planta, no existe, pero ese olor era lo más llamativo y lo que más molestaba. Al mismo tiempo, ese olor impregnaba las ropas que se tendía a secar, con lo cual había muchas veces que había que volverla a lavar varias veces hasta que conseguías que ese olor desapareciera. También si te descuidabas y habías abierto las ventanas para ventilar o porque es verano de las casas, si se te metía dentro hasta que conseguías eliminarlo, se tardaba mucho. Eso era lo más inmediato, pero lo que también se ha visto es que influía, según la sensibilidad de las personas, en generar náuseas, en generar vómitos, en generar irregularidades intestinales, en fin, que estaba influyendo también en la propia vivencia y en los propios cuerpos de las personas.
Nos dice José Luis que la planta está ahora sin actividad. ¿A qué se debe eso?
Debido a nuestras denuncias y al escándalo mediático que se ha formado, la delegación territorial ha paralizado la llegada de nuevo material a la planta, tanto sólido como líquido, y por eso en estos momentos únicamente la planta está tratando de compostar lo que tenía dentro y tratando de que se evapore lo que tenía en las balsas.
¿Cómo está la situación esa de la proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León?
La proposición no de ley fue una iniciativa de Izquierda Unida de Castilla y León a la que logró que se sumara Podemos. Y en estos momentos está presentada. Yo me imagino que lo que tendrá es que seguir buscando más aliados, tanto en la oposición como incluso en el gobierno, porque las Cortes de Castilla y León justamente están divididas al 50% entre oposición y gobierno. Y si el partido de gobierno no participa en una proposición no de ley, se queda empantanada, porque no se puede aprobar, dado que el 50% no le gana al 50%, sino que se quedan empatados. Y además, entonces, la presidencia de la Cámara tiene un voto de calidad.
¿Qué otras actuaciones, José Luis, está realizando la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia?
Pues ayer mismo, debido a que se quedaron atascados, dado el empape que tiene el terreno en estos momentos, y tuvieron que ser ayudados con un tractor a salir de una tierra en que se habían quedado empantanados con los vehículos, ayer mismo estuvieron dos vehículos de los agentes medioambientales, que se llaman aquí los agentes que tiene la Junta de Castilla y León, más un vehículo de Seprona, del Servicio de Protección de la Naturaleza por parte de la Guardia Civil. Se les quedó un vehículo atascado y tuvieron que avisar a una persona, justamente era de la plataforma. Es difícil no encontrar una persona en Fuente Pelayo que no sea de la plataforma. Y por eso supimos que estaba un alto técnico de la Junta de Castilla y León, del Servicio de Calidad Ambiental, que estaban estudiando los vertidos y los suelos de las 51 parcelas que la plataforma hemos denunciado que son las que más contaminación tienen.
Resulta curioso que con todo lo que nos está diciendo, la Junta de Castilla y León subvencionó a la empresa en 2015 con 190.100 euros y en 2013 con 18.522 euros en ayuda política agraria común.
Pues sí, es curioso que debido a la ceguera que tenía la Junta de Castilla y León, la Administración Autonómica, que no estaba viendo todo lo que estaba pasando en Fuente Pelayo y su entorno, no solo no veía, sino que además promocionaba aún más la actividad de esta supuesta empresa. En este caso yo creo que era meramente una gente trapacera más que empresaria.
¿Qué propone la plataforma en la que usted es presidente?
Nosotros nos gustaría que, por un lado, lo principal sería la retirada de todos los residuos, el conocimiento, el que se hiciese un auténtico análisis y diagnóstico de cómo está el terreno de contaminado, que se procediese entonces a la regeneración de todo el territorio, tanto el de la población de Fuente Pelayo como en todo su entorno, que se conociese cómo están las aguas subterráneas y las aguas de escorrentía, qué contaminación han generado en el resto de la cuenca del Duero, y con todo eso se procediese a analizar si hay que mantener la planta de compostaje aquí, quién debería ser. Evidentemente, las personas que la han estado gestionando hasta ahora no son válidas. ¿Quién debería ser? Nos gustaría que lo asumiese el gobierno municipal de Fuente Pelayo.
¿Estas medidas, estas propuestas, las han llegado ustedes a la Junta de Castilla y León?
Sí, sí.
¿Cuál ha sido la respuesta de ellos?
Pues hasta ahora no han llegado todavía respuesta. La primera respuesta la vamos a tener precisamente el próximo lunes, que nos van a dejar tanto a nosotros como a cuatro organizaciones que nos apoyan, que son Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, UGT y Unión de Campesinos de Castilla y León. Va a ser el primer día en que nos van a dejar, entre comillas, husmear en la documentación relativa a esta planta que tiene la Junta de Castilla y León.
¿De qué signo político, José Luis, es el actual gobierno municipal del pueblo?
El actual gobierno municipal del pueblo es del PSOE.
Si algún escuchante quiere contactar con ustedes para informarse más sobre este hecho, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, pues tenemos una página electrónica en Facebook que se llama Plataforma No Más Mierda, y tenemos un correo electrónico que se llama también así, Plataforma No Más Mierda Todo Junto, @gmail.com.
José Luis Ordóñez, presidente de la Plataforma No Más Mierda del municipio segoviano de Fuente Pelayo, gracias por su intervención y ánimo en la unidad para conseguir que se cumpla la ley, simplemente.
Pues eso es lo que buscamos, que se cumpla la ley y podamos tener actividades productivas, tanto agrícolas como ganaderas, que son las más habituales de aquí, de forma relativamente tranquila y además con producción de calidad.
Gracias, José Luis. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, adiós.
En la edición de hoy de Pregunta Pie de Calle, la ciudadanía de Valencia Capital ha opinado sobre el comunicado de Europa Laica en el que esa organización exige el cierre de capillas en las universidades públicas y que no se use la religión como excusa contra la libertad de expresión. Escuchemos.
Con la Iglesia hemos topado, porque la Iglesia siempre nos coarta, y ante la libertad de expresión es lo que quieren hacer, sentirnos culpables. La Iglesia quiere llevar que el ser humano tenga el sentimiento de culpabilidad y la carga esa que dicen de los pecados. ¿Tiene que haber una libertad de expresión? Por supuesto que sí. No coartarnos en lo que digamos. Ahora, eso sí, si hay ataques brutales, por ejemplo, una agresión que se diga verbal, eso sí que tiene que haber límite ahí. Pero por lo demás, tiene que haber la libertad de expresión esa. En cuanto a Rita Mestre, yo lo que pienso es que está en su pleno derecho a opinar libremente y que realmente la Iglesia ha atacado muy duramente. Entonces ella, por supuesto, que tiene derecho a atacar perfectamente, que ha causado polémica sobre toda la gente del Partido Popular y la gente conservadora y católica. Me parece que está en su derecho de opinar y de criticar, porque la Iglesia también ha criticado al hombre la manera de comportarse ante cuando uno quiere ser libre. Entonces, por parte de ella, fenomenal.
Eso es una cosa muy clara. El problema que te, sobre todo así en este país, en España, es que la Iglesia ha manat siempre més que els governs. I ara mateix estem dient que estan fent les escoles privades i de l'Església la propaganda de la llibertat d'ensenyança. Quina llibertat d'ensenyança? Si això són escoles privades, que el que va és perquè vol i pot pagar-les, i el que no té que anar a la pública. I volen que encara es donen beques als estudiants que van a aquestes escoles. Com pot ser això? Y ese es el problema, que ya que mientras eso no se solucione, siempre estaremos igual. El caso de Rita Mestre es un caso de autoridad de la ley. El problema que ya es que desde que está gobernante el PP, las leyes se han hecho tan rígidas que ya al final parece ser una dictadura.
Me parece bien, porque igual que España se supone que es un Estado laico y que no tendríamos que tener una religión determinada en ningún lugar, y aunque sí que subvenciona un poco el Estado la religión católica, lo que no puede ser es que, por ejemplo, si yo soy musulmana, un católico sí que pueda ir en la universidad a una capilla, pero no exista una mezquita. Entonces, o lo hacen igualitario o no se hace.
Si vas a una universidad religiosa o, por ejemplo, en los colegios religiosos, me parece muy bien que estén las cruces o símbolos religiosos de la religión, pero no en un instituto público o cosas públicas, porque priva la libertad de expresión de otras personas.
En cuanto a los límites dentro de las religiones, yo creo que sí que deberían haberlos. O sea, igual que en el caso de Rita Mestre y en el de Charlie Hebdo, lo que no puede ser es que se pueda criticar una religión y reírse de los pensamientos de otra persona en su cara, porque al estar hablando de una cosa subjetiva, tampoco hay un punto verdadero y verídico.
Las capillas en la universidad no pintan nada, ni en la universidad ni en otros muchos sitios. Cada cosa tiene su ámbito. En cuanto a lo demás, no sé si es un problema del Código Penal o de educación y de sentido común en no molestar a los demás en sus creencias. Creo que es un problema de educación el no ofender las creencias que tengan los demás. Pues si está penado, pues tendrán que penarla. Yo no soy partidario de restringir el derecho de opinión de la gente, en principio. Tampoco soy partidario de que la gente pueda ofender a los demás gratuitamente, es decir, ni insultarle ni cosas de esas. Por mucho derecho de expresión que tengan, se puede permitir. Yo no me puedo cagar en quien sea gratuitamente. De alguna manera, alguien tiene que poner un poco de orden ahí. Si eso lleva a prisión o lleva a prisión, creo que no debe llevar a prisión. Creo que a esta señora no le van a meter prisión en ese tema. Por opinar, creo que es un disparate. Le pondrán una multa o lo que carajo sea. No es lo mismo una revista satírica que una señora que se planta en una capilla donde hay fieles o hay lo que demonio sea y explícitamente allí ofende a los que hay allí. No es lo mismo que yo o que una señora muestre su torso desnudo en la playa que lo haga en el despacho del alcalde o que lo haga en una capilla. No es lo mismo. Creo que es un problema de educación y de poner cada cosa en su justo término. Y si aún así hay conflictos, pues alguien tendrá que mediar los conflictos, pero desde luego la prisión no creo que sea la solución.
La única manera de que hagan caso es poniendo de relieve la injusticia de la situación. Yo quisiera que además de capilla hubiera otra capilla para que rezase musulmán, y como no es posible ni me gusta tanto rezo, pues por favor que la supriman. Y a la que están juzgando en Madrid, que se den cuenta que ha puesto de relieve, enseñando sus pechos, ha puesto de relieve la injusticia de tener que aguantar un capellán rezando. Por favor, los que somos viejos, y yo lo soy, hemos ido demasiadas veces a misa por obligación. Ahora, cada cual que rece donde quiera. Y lo mejor es que recen en las iglesias, no en las facultades. En las iglesias, que vaya todo el mundo a rezar, a enseñar el catecismo y a lo que quiera. Y que, por supuesto, no haya ninguna asignatura que conste como educación religiosa, porque cuesta mucho de sacar una mediana nota. Que no la eleven con esa asignatura. Es una forma de presionar indigna. Espero no haber hecho daño a nadie. A mí sí que me lo hicieron cuando era pequeña. Espero que ahora que todos podemos hablar, al haber hablado, no haber hecho daño. Pues sencillamente pasar lista a la puerta de la iglesia para ver los que entrábamos de la escuela a la iglesia a rezar o no. Y eso ahora lo digo, y a lo mejor alguien creerá que es mentira. No, la profe, con harto dolor de corazón seguramente, pasaba lista. Y según qué maestra, le dolería mucho tener que hacerlo, ¿eh? Estaba mandado. Los padres nos hacían ir. Era obligatorio y se iba. Había mucho miedo. Se ha olvidado, pero lo que dominaba entonces era el miedo. Había mucho miedo. Me alegro mucho de poder decirlo ahora, sin ningún miedo.
El tema Rita Mestre quedaría en un segundo plano si Rita te has llevado el dinero, pasada a primer plano. Y por el tema que me dices, las capillas no tienen que estar en instituciones públicas. Si cualquier creencia arrastra al resto del personal, yo creo que eso es imposición. Por los últimos acontecimientos y por la posible, yo creo que no, pena que le puede caer a esta chica, primero, yo creo que no le harán mucho caso. He visualizado más este problema en mucha ciudadanía que yo conozco. Y lo que no nos ha gustado, a mí personalmente, cómo ella el otro día estaba a punto de llorar, de pedir perdón, y de ponerse de rodillas delante de un altar. Tú hiciste un acto, para mí, totalmente legal, libre, libertario y atrevido, quizá propio de su edad, pero yo creo que no hay edad para hacer revoluciones y para manifestarte en contra de lo establecido. ¿Me enmendarán la plana tanto ella como los de Podemos en otras actitudes por su aptitud? Véase ahora lo del móvil en Barcelona, no lo sé. Volviendo a las capillas, no a la Sixtina, que las abran para ellos y que se las costeen ellos, no el pueblo. Algo impuesto y algo intolerable. Yo, límites a la libertad de expresión, nunca. Incluso si no hay agresión, creo que decía Unamuno, todos tenemos libertad de pensamiento, fascistas, libertarios, etc. Otro tema es la libertad de acción. Por eso dieron un golpe de Estado en el 36. De la universidad o diversidad privada, a mí me parece una risa. Que se lo costen ellos, que tengan la misma valoración y equiparación en conocimientos, que por lo que yo sé en la facultad, vienen de privadas a la pública y tienen un cráter de conocimientos, y se la costen ellos, pero que no torpedeen lo público, que siga la universidad, como lo quieren, creo que es en Andalucía, hacer un sistema público y o gratuito. Porque nos hemos quedado solamente, y hago un inciso corto, de la universidad pública. Pero yo diría y me atrevería a decir pública y gratuita, como servicio público de transportes.
A mí me parece que es que hay que respetar tanto la una posición como la otra. Pero tampoco podemos ser tan radicales de eliminar las iglesias y también no hay que ser tan pegado a la misma situación. Yo creo que es un punto muy, muy picante ese, porque no puedes tirar de los dos lazos a la vez. Hay que ser un poco, yo creo que cada quien respetar al demás y basta. La Constitución casi nadie la cumple. Si nos ponemos a ver, los propios políticos no la cumplen. Los propios ciudadanos no cumplimos nuestro deber como ciudadanos frente a la Constitución. No hay que centrarse en estos puntos para crear expectativas falsas a la gente, de que necesitamos darle soluciones. Estamos en el paro. Veamos por eso, no por las iglesias ni por los cultos religiosos.
Que quiten las capillas en las universidades, lo veo bien. Porque se supone que esto es público y debería entrar cualquiera, no un tipo de religión o cualquier otra, no debería haber ninguno. Sí, yo creo que coartar la libertad de expresión está totalmente mal y muchísimo menos penalizarla con cárcel o multas de cualquier otro tipo, que la libertad de expresión debería estar abierta y ya está. Mucho más en cuanto a que solo focalicen en lo religioso. Es como que tienen ahí un privilegio que aún les llega desde la Edad Media y que ha seguido hasta hoy y no tiene sentido en el siglo XXI.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un beso, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor.
van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans. I categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no. Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Car Revolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buena vesprada, Enrique y Vicenta. Comienza la edición de hoy del programa Nuestro Norte es el Sur, el programa de radio de CETSALA y que se metéis para todas las amigas y amigos que nos acompañan cada 15 días. El tema de hoy es sobre Colombia, concretamente sobre el proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana. Tenemos a Enrique Santiago, político y abogado español. Fue secretario general de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En estos momentos es asesor participante en los diálogos de paz de La Habana que se llevan a cabo entre el gobierno de Colombia y las FARC. Participa en la mesa de diálogo por invitación del gobierno noruego, que es uno de los países garante del proceso. Enrique Santiago viene invitado por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, la cual está formada por Amnistía Internacional, CEAR País Valenciano, CETSALA, Colectivo Sur Cacarica, Entre Iguales e Intersindical Valenciana. Y desde el programa Nuestro Norte es el Sur, queremos aprovechar esta visita y que nos informe cómo van las negociaciones. Hola Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por aceptar la invitación, a pesar de que sabemos que dispones de poco tiempo. Para comenzar la entrevista, quisiéramos preguntarte cómo se encuentran las negociaciones en estos momentos.
Están en un momento trascendental porque ya se ha entrado en los dos últimos puntos de discusión de la agenda, el punto de fin del conflicto y el punto de verificación e implementación de los acuerdos. Estos días ha habido un incidente de pérdida de confianza por una diferente interpretación de los protocolos de traslado a Colombia de los delegados de las FARC para realizar la actividad de explicación pedagógica de los acuerdos, pero ese conflicto ya afortunadamente se ha superado y continuarán las conversaciones su marcha normal, más acelerada incluso que en periodos anteriores, con el fin de poder acabar lo más pronto posible, pero en todo caso quedan aún aspectos demasiado importantes que no han sido definidos, referentes a garantías de seguridad de los guerrilleros, es decir, el desmantelamiento del paramilitarismo, las garantías de no repetición, la concesión de una amnistía, la definición del contenido exacto, el procedimiento de reincorporación de los antiguos guerrilleros a la vida civil y los territorios de paz donde se va a concretar. También falta concretar el cese bilateral e irreversible del fuego. Falta proceder a acordar el mecanismo de elección de los jueces de la Jurisdicción Especial de Paz y hay que alcanzar un acuerdo sobre el mecanismo de implementación de los acuerdos finales que todavía no se ha alcanzado y que de hecho el gobierno está pues hasta ahora actuando unilateralmente y tramitando en las cámaras legislativas procedimientos de implementación que no han sido acordados en la Mesa de La Habana. Es decir, muchos temas y muy trascendentales, aunque sin duda alguna pues el 90% del contenido de la agenda de conversaciones ya ha sido estudiado, negociado y acordado.
¿Y nos podrías decir qué acuerdos son los que ya se han alcanzado hasta la fecha?
Sí, de los cuatro puntos, digamos, sustantivos de contenidos políticos, económicos y sociales. En primer lugar, el punto de reforma rural, que está sin duda alguna en el origen del conflicto. El origen del conflicto en Colombia es la inequidad en el reparto de la tierra y la práctica sistemática y habitual de usurpación violenta mediante ejércitos privados, de paramilitares, de la tierra a los pequeños campesinos para ser apropiadas esas tierras por grandes latifundistas y ganaderos. Se ha acordado ya también el punto de participación política, es decir, un mecanismo que otorgue las suficientes garantías a la oposición política para que se invierta la situación histórica en Colombia, en que la oposición política ha sido sistemáticamente exterminada por las armas, y de manera que no haya que volver nunca más a recurrir al ejercicio del derecho a la rebelión para poder ejercer la política con mínimas garantías. También se ha alcanzado un acuerdo sobre los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito mediante la implementación por un periodo de 10 años de programas incentivados para que los propios campesinos vayan paulatinamente sustituyendo estos cultivos por cultivos productivos comercializables, para lo cual se requieren grandísimas inversiones del Estado en esas regiones, para que esas regiones tengan posibilidades de comercializar su producción agrícola y no como hasta ahora, que debido al abandono del Estado, pues la única posibilidad de comercialización en determinadas regiones campesinas de Colombia era la comercialización de la hoja de coca, porque nadie más iba a comprar ningún producto de esas regiones. También se ha alcanzado el acuerdo sobre el punto de víctimas, que además de víctimas aborda todo lo relativo a justicia. Se ha creado un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es único. Nunca en ningún proceso de paz en el mundo se había abordado esta visión integral. Este sistema está compuesto por una comisión de esclarecimiento de la verdad, la jurisdicción especial de paz, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, programas de reparación a las víctimas, programas de garantía de respeto a los derechos humanos de dirigentes comunitarios, sociales, defensores de los derechos humanos, y únicamente le ha faltado concretar el punto sobre garantías de no repetición, que se ha trasladado al punto tercero de la agenda, fin del conflicto, que es el que ahora mismo se está discutiendo. Y también se ha alcanzado un acuerdo sobre desescalamiento, que consiste en un programa de descontaminación de municiones sin explotar, restos explosivos de guerra y minas antipersonas. Sobre el asunto del desescalamiento, indicar que quizás sea poco conocido, pero que desde el inicio de las conversaciones hasta ahora, las FARC han acordado 21 medidas unilaterales de desescalamiento y el gobierno ha acordado únicamente dos medidas unilaterales de desescalamiento, pero aún así las medidas de desescalamiento continúan discutiéndose y esperemos que se alcance a la mayor brevedad, pues la más importante de todas ellas, que es un armisticio o cese el fuego bilateral e irreversible.
¿Y qué expectativas tenéis de alcanzar ya la finalización y para cuándo del proceso?
Todos los expertos en procesos de paz advierten que precisamente los últimos puntos en cualquier proceso, los últimos meses, son los más complejos, porque lógicamente se dejan para el final los asuntos de más difícil solución, de mucha trascendencia, como esos que he enumerado antes, de garantías de seguridad, reincorporación a la vida civil, dejación de armas, etcétera, etcétera. En principio había una fecha orientativa prevista para terminar el proceso, que era el 23 de marzo. Esta fecha se estableció el 23 de septiembre del año pasado, cuando se alcanzó el primer acuerdo sobre justicia en La Habana. Después de firmarlo ante la comunidad internacional y presentarlo en Naciones Unidas, el gobierno de Colombia dijo que era un acuerdo no cerrado que requería ser rediscutido. Ese proceso de discusión demoró 3 meses más, de forma que hasta final de diciembre no se pudo cerrar. Si contamos 6 meses desde final de diciembre, pues llegamos hasta final de mayo. Vamos a intentar que sea lo más pronto posible la firma del acuerdo. Todas las partes están en ello. Las FARC tienen especial interés porque es la garantía para que puedan incorporarse a la realización de acción política. Pero desde luego un proceso que ha llevado tantos esfuerzos y tantos trabajos y ha sido tan minucioso no puede ponerse en peligro por una fecha aleatoria en torno a la necesidad de acabar o no el proceso. Es indudable que el proceso está en su recta final y que es seguro que va a acabar en este primer semestre del año. Ojalá que para el 23 de marzo y ojalá que fuera para mañana mismo el acuerdo final. Pero en todo caso, insisto en que son muchos temas y muy complicados los que todavía quedan por ser discutidos.
Ya creo que has dicho algo, pero ¿cuál es el marco jurídico que se ha acordado para juzgar los crímenes de guerra y sin que ello suponga generar un marco de impunidad?
Por primera vez en la historia de Colombia y en la historia de los procesos de paz se ha alcanzado un acuerdo de construcción de un sistema que en primer lugar no recoge amnistías generales, es decir, bajo ningún concepto los crímenes que el derecho internacional establece como no amnistiables van a ser amnistiados, los graves crímenes de guerra, ni los delitos de lesa humanidad, ni los de genocidio. Y este sistema lo que establece es además una competencia, que tampoco había ocurrido nunca, para juzgar a todos los responsables en el conflicto, los que hayan tenido responsabilidades directas e indirectas, es decir, no solamente los combatientes, ya fueran combatientes de la guerrilla o de las fuerzas del Estado. Por primera vez se establece una competencia sobre civiles, políticos, empresarios, financiadores del paramilitarismo, personas vinculadas a órganos de dirección de empresas transnacionales, agentes de gobiernos extranjeros que hayan tenido responsabilidad con el conflicto. El sistema pretende acabar con la impunidad. Se rechazó desde un primer momento la propuesta del gobierno de que se limitara a juzgar a los máximos responsables, considerando el gobierno que los máximos responsables eran la comandancia guerrillera y los generales de alto estado mayor del ejército, es decir, obviando que en Colombia la cadena de mando acaba en la presidencia de la República y en el Consejo de Ministros, no solamente entre los militares. Y una vez rechazada esa opción de juzgar a los máximos responsables únicamente y generar una situación de impunidad absoluta sobre el resto de responsables, se construyó un sistema que pretende gestionar, examinar todas las responsabilidades generadas en 52 años de conflicto, lo cual obviamente pues hace que deba tener mecanismos de equilibrio entre la justicia y la consecución de la paz. ¿Qué mecanismos han establecido? Pues ni más ni menos que el cumplimiento de lo que el derecho internacional establece como derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, a la reparación y el derecho a la justicia, fundamentalmente. Para eso el sistema combina incentivos para reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades. En el caso de las personas que enfrenten acusaciones por los crímenes no amnistiables, que reconozcan verdad y responsabilidades, pues serán sancionadas al cumplimiento de sanciones restaurativas para reparar el daño causado a las víctimas, que consisten básicamente en el cumplimiento de los acuerdos de paz en cuanto a reforma rural, sustitución de cultivos ilícitos, descontaminación, programas de desarrollo comunitario, construcción de infraestructuras, búsqueda de desaparecidos, etcétera, etcétera. Estas personas serán sancionadas hasta un máximo de 8 años de trabajos de reparación. Por el contrario, aquellos que no reconozcan verdad sobre los graves crímenes cometidos, pues serán sometidos a un juicio contradictorio y, en caso de ser condenados, pues podrán ser sancionados hasta con 20 años de reclusión. El debate que ha habido en la comunidad jurídica internacional es si un sistema que no contempla en todos los casos sanciones exclusivamente de cárcel es un sistema que estimula la impunidad. Yo sobre esto lo que digo es que en los procesos de paz en todo el mundo son los sectores económicamente más poderosos los que exigen que las sanciones sean exclusivamente de cárcel, mientras que los sectores que han sido además excluidos económica y socialmente en el conflicto, que han resultado empobrecidos, no les sirve para nada que a su victimario se condene a 20 años de cárcel. Lo que les sirve es que la sanción lleve aparejada una actividad de reparación que les haga salir de la situación de exclusión social. En todo caso, desde mi punto de vista, pues este sistema, basado en el reconocimiento de verdad y la imposición de sanciones restaurativas, cumple estrictamente, al menos, con 2 de los 3 principios fundamentales de atención a las víctimas en el derecho internacional, es decir, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación. Yo creo que también cumple con el principio de acceso a la justicia, es decir, una sanción no es únicamente una sanción porque consista en cárcel, pero lo que está claro, por el contrario, es que una sanción que solamente sea de cárcel, como mucho cumpliría con el principio de acceso a la justicia. En ningún caso cumple ni con el principio de garantía de verdad, ni mucho menos con el principio de garantía de reparación, con lo cual, aparte, pues debe obtener, sacar sus consecuencias, pero lo que se trata, evidentemente, es de estimular al máximo el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades para procesar la inmensa mayoría de las responsabilidades habidas en el conflicto y también para trabajar por la reconciliación del país, una reconciliación que será imposible si no se conoce la verdad detallada de lo ocurrido.
CESALA, como Comité de Solidaridad, estuvimos siguiendo y apoyando los procesos de paz en Centroamérica, como Salvador y Guatemala, y hemos visto cómo los acuerdos muchas veces quedan en papel mojado. ¿Cómo contempláis esta posibilidad?
Efectivamente, no es que muchas veces, la inmensa mayoría de los casos, todos los procesos de paz, se incumplen los acuerdos relativos a desarrollo económico, social, comunitario, y se cumplen exclusivamente los contenidos relativos a la amnistía y la reincorporación a la vida civil y la normalización de los antiguos combatientes. Esto nos preocupa y entonces, además de la obligación, obviamente, del Estado, que no del gobierno de turno, sino del Estado, de cumplir con los programas acordados en materias de desarrollo económico y social, reforma rural y demás, precisamente por eso el establecimiento de las sanciones restaurativas se ha dirigido a garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Porque no son sanciones restaurativas las que contempla el sistema que se hayan creado aleatoriamente. Lo que se ha hecho es descomponer cada uno de los cuatro acuerdos ya alcanzados, descomponerlo en las acciones necesarias para llevarlos a la práctica y convertir cada una de esas acciones en una sanción. Con lo cual, al menos, pues todas las personas que reconozcan verdad y responsabilidades se verán en la obligación de reparar cumpliendo con el contenido de los acuerdos de paz. Es decir, hay un primer mecanismo de garantía de que buena parte de los acuerdos se cumplirán. Es fundamental, en todo caso, que por eso se coordinen todos los puntos que quedan de discusión, porque todo está tremendamente ligado en estos momentos. Es decir, el sistema de justicia no va a poder entrar en vigor y por lo tanto no van a poder imponerse las sanciones restaurativas y por lo tanto no van a poder comenzar las acciones de restauración del daño causado si no se acuerda una amnistía, si no se libera a los actuales presos detenidos, no solamente guerrilleros, sino personas condenadas por ejercicio de la protesta social, dirigentes comunitarios, etcétera, etcétera, que también les incluye la amnistía, y si no se concreta el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil. Es decir, es necesario una solución global y rápida que permita la implementación, la incorporación a la juridicidad interna colombiana de los acuerdos alcanzados para que a la mayor brevedad posible puedan comenzar las acciones de reparación, es decir, de cumplimiento de los acuerdos.
¿Tenéis planificado cómo va a ser el seguimiento para el cumplimiento de lo acordado y firmado?
Los acuerdos contemplan todos ellos mecanismos internacionales de verificación y de seguimiento. Eso es materia de discusión en el último punto, el punto sexto, implementación y verificación, pero ya se ha avanzado y de hecho pues ambas partes solicitaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la conformación de una misión internacional de verificación, lo cual fue aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitida a finales del pasado mes de enero. De suma trascendencia porque en esta resolución concurren dos circunstancias muy innovadoras. En primer lugar, es la primera vez que Naciones Unidas aprueba en el Consejo de Seguridad una resolución solicitada consensuadamente por un Estado y por una organización alzada en armas. Y, en segundo lugar, es la primera vez que las Naciones Unidas establece un mecanismo estable de trabajo con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es decir, la CELAC, que va a ser la encargada de seleccionar el personal, los observadores que van a estar sobre el terreno, es decir, un mecanismo de coordinación entre ambas instituciones. De momento, el objeto de esta verificación es exclusivamente el cese del fuego bilateral y la dejación de armas, pero lo lógico es que se vaya ampliando para la verificación del resto de acuerdos, porque el resto de acuerdos también van a tener que ser verificados. Quizás el principal escollo que ha surgido es la negativa del gobierno a que se incluya un mecanismo de verificación sobre seguimiento a la situación de los derechos humanos. A pesar de lo avanzado de las conversaciones, en el año 2015 ha habido un repunte muy grave de las amenazas a defensores de derechos humanos y un incremento incluso de los asesinatos. Las FARC trabajó mucho para que en la resolución se incluyera que el mecanismo de Naciones Unidas incluyera verificación en materia de derechos humanos. El gobierno de momento se ha negado, pero sí que se ha conseguido, por insistencia de la Delegación de Paz de las FARC, firmar un acta de compromisos en el que ambas partes acuerdan que efectivamente tendrá que haber un mecanismo de verificación de la situación de los derechos humanos a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia. Lo que hace falta es concretar cómo va a ser ese mecanismo, cuándo va a entrar en vigor y si va a estar incluido en la resolución del Consejo de Seguridad.
Muchas gracias por haber venido y estar con nosotros y gracias también porque con tan poco tiempo la visión tan clara que nos has dado de cómo es la situación actual.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer poder colaborar en vuestro programa. Gracias.
Ha estado con nosotros en el programa Enrique Santiago, político y abogado español, asesor participante en los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, invitado por el gobierno de Noruega. Ya que estamos en el tema de Colombia, vamos a presentar una moción que fue aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Valencia y que la presentó nuestro compañero Javier Moya desde Sala.
Es una moción efectivamente aprobada por unanimidad, sorpresivamente, porque en principio no esperábamos, pero estamos muy contentos de ello, en la que se recoge tanto el apoyo institucional del Ayuntamiento de Valencia al proceso de paz en Colombia, como el respaldo a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en ese país. Recientemente, en los últimos meses, se está dando un grave deterioro de la situación, con violaciones sistemáticas, amenazas, atentados a líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Por eso, este tipo de mociones, este tipo de iniciativas de la comunidad internacional, nos parecen fundamentales para la labor de estos compañeros en Colombia.
En la agenda de los próximos días os proponemos bastantes actos. Este fin de semana, 26, 27 y 28 de febrero, el grupo A Tiro Hecho presentará en el Teatro Inestable El Mercado es más libre que tú, dentro de la campaña en contra del TTIP. Mañana, sábado 27 de febrero, Marcha Europea por los Derechos de las Personas Refugiadas a las 12 de la mañana en la Plaza de San Agustín de Valencia. Y por la tarde, Ciclo de Cine Uruguayo, organizado por la Asociación Cultural Candomblé, en Brasil 38 Bajo a las 7 de la tarde. El lunes 29 a las 7 de la tarde en la NAO, Melinda San Luis hablará del TTIP. El martes 1 de marzo, en los Cines Aragón a las 7 de la tarde, presentación de la película Hija de la Laguna y coloquio con la protagonista Nelida Ayaid, defensora de los derechos humanos en Perú. El miércoles 2 de marzo a las 7 de la tarde, en el Terra, Barón de San Petrillo, hablará el compañero Pedro Zeta, defensor de los derechos humanos y recursos naturales y memoria histórica. El compañero viene de Guatemala, de la comunidad Kenem Quiché. Y a las 8 de la tarde, como todos los primeros miércoles de mes, en la puerta del ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. Nos despedimos de todas vosotras y vosotros hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vos agraïm la vostra compañía, como siempre, y vos esperem al próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Thank you.
En nuestra búsqueda por toda España de proyectos innovadores en el ámbito rural, Canto Blanco ha contactado en la Roda de Andalucía, municipio al sur de la provincia de Sevilla, con la empresa Atalaya Agroalimentaria, Sociedad Limitada, donde confluyen tecnología y tradición. Saludemos al gerente de esta iniciativa, José Ramón Segura. Buenas noches, José Ramón.
¿Qué tal? Buenas noches, Enrique.
Y en primer lugar, enhorabuena por el Premio a la Innovación 2015 que les han concedido al Ayuntamiento de la Roda de Andalucía.
Muchísimas gracias. Es inmerecido porque en nuestra localidad, afortunadamente, tenemos muchísimas empresas innovadoras y nosotros somos uno más de ellos. Estamos contentos, pero sabemos que hay muchísima gente con mucha relevancia en nuestra localidad.
Pues empezamos. Vamos a ver un poco en qué consiste esa empresa. ¿A qué se dedica Atalaya Agroalimentaria?
La vocación de Atalaya Agroalimentaria es poner en el mercado de aceituna, nuestro producto tan mediterráneo, aceituna de mesa, ponerla deshidratada. Hacer con ella lo que nuestra gente del norte, nuestros convecinos europeos, hacen en el norte con sus deshidratados, pues nuestro producto del sur, ponerlo a disposición en distintas formas, en distintos preparados, pero ya deshidratados.
¿Cuándo se creó esta empresa?
El proyecto inicialmente surgió a partir del 2001. Estos proyectos se tardan en fraguar y realmente empezamos a funcionar entre unas cosas y otras, pues a partir del 2003, 2004, poquito a poco y hasta hoy.
¿Y cómo surgió la idea, la necesidad o la conveniencia de crear esta empresa?
Son rebotes, casualidades de la vida. La empresa en la que yo personalmente trabajo y que soy gerente a su vez, una empresa de ingeniería agroalimentaria, muy metida en el sector de aceituna de mesa y en otros sectores, pero concretamente en el sector de mesa, y habíamos hecho proyectos en Argentina y en la zona de Grecia, muchos en España, y hemos visto cómo se trataba la aceituna, en Marruecos también, se trataba la aceituna deshidratada, la usanza antigua, y pensamos en utilizar esos productos naturales y pasarlo a una industrialización y después también a darle unos parámetros sanitario adecuado y ponerlo en el mundo de la venta, en el mundo comercial, con otra disposición, con otro formato.
José Ramón, vamos a hablar de la materia prima, que es la aceituna. ¿Qué extensión tiene de olivar?
Los socios de la empresa, aproximadamente unas 200 hectáreas, en una zona toda de riego, en una variedad hojiblanca. Estamos en una zona eminentemente oleícola, corresponde a dos denominaciones de origen, está concretamente en la de Olestepa. Aquí la superficie de olivar es una comarca completa con este tipo de variedad, hay otras variedades. La primordial, la fundamental es hojiblanca, de una característica magnífica porque tiene doble actitud, tanto para mesa como para aceite de oliva. Con reconocido prestigio este último, la aceituna es igual porque van casi todas para exportación en la variedad hojiblanca.
¿Y el cultivo se puede decir que es un cultivo ecológico?
No, tenemos producción integrada. El ecológico es otra componente distinta. La producción integrada lo que sí garantiza es que todos los tratamientos sanitarios están con respecto a los parámetros que marca la ley y se hacen en los momentos indicados. Es controlado, no está libre para que cada uno administre los fertilizantes o los productos químicos arbitrariamente.
Vamos a hablar, si le parece, sobre la producción. Produce una aceituna negra en rodajas y troceada con una deshidratación del 10%, ¿no es así?
Sí, nosotros tenemos dos tipos, como bien sabe, de aceituna de mesa, muchas de las aceitunas negra que se utiliza para la mesa. En el Levante se utiliza muchísimo aceituna natural, es decir, ya cuando la aceituna está negra del árbol y se deshidrata o se pone en sal o se aliña. Aquí concretamente estamos hablando de aceituna verde que se recoge con el color verde todavía en el árbol y en función de que vaya destinada a una aceituna verde o a una aceituna negra, se le hacen dos tipos fundamentales de tratamiento. Uno, la verde que va a quedar verde, permanentemente verde, cuando se recoge de la campaña se hace un tratamiento de sosa, se hace un lavado y se pasa a una fermentación en salmuera para que tenga una fermentación láctica. En el caso de la aceituna que nosotros hacemos como negra, es una aceituna que se recoge verde, se conserva en salmuera y cuando se va a disponer de ella se hace un tratamiento alcalino con sosa alcalina, aireación alcalina y se pone en color negro. Evidentemente sin ningún tipo de conservante ni ningún tipo de colorante.
Y toda la aceituna es mediterránea de la variedad hojiblanca, ¿no es así?
Es así, de doble actitud. Lo mismo sirve para aceituna de mesa, que tiene muy buenas características para aceite de oliva.
También tienen otra producción de deshidratación al 90%.
Sí, la focalización inicial, por eso hemos tardado en perfilar el proyecto, era la tradicional. Es decir, lo tradicional en el sentido aceituna que tiene hueso, que se conserva en sal, se deshidrata y después se endulza y se toma directamente seca. Este tipo de aceituna, muy de todo el Magreb, de todo lo que es la zona de Turquía, de Grecia, con la calamata o en el mismo Marruecos, una aceituna que es muy competitiva y tiene un perfil de sabor que en un principio nosotros aquí no encontrábamos con ese tipo de aceituna el volumen suficiente para producir en fábrica, para mantener rentable la fábrica. A partir de ahí empezamos a decir queremos que nuestra fábrica sea una fábrica de aceituna de mesa, hacer distintos tipos de fábrica de aceituna de mesa y que a partir de un momento sea seca, es decir, no es una fábrica de aceituna de mesa, es una fábrica de deshidratado que tiene producto y referencia en distintos tipos de humedad. Con eso lo que abrimos el abanico dentro de la vertical de aceitunas negras. Tenemos distintos tipos de referencia. Hacemos rodajas, hacemos trozos, calibramos los trozos, hacemos harina, polvo de aceituna. Hacemos muchísimas implementaciones dentro de una misma línea, aceitunas negras, o dentro de una línea de aceitunas verdes. Siempre hemos trabajado y trabajamos a la carta. Es decir, estos productos de momento los vamos fabricando a nivel industrial y estamos estudiando otros mercados. Pero lo más importante es que nosotros trabajamos con una especificación técnica que realmente llega al acuerdo el fabricante y nos dice: quiero esta aceituna con esta humedad, con esta sal, y nosotros la ponemos en proceso y le quitamos la sal, le quitamos el agua hasta donde nuestro cliente nos pide.
Seguimos hablando de procesos. ¿No tiene ningún tratamiento térmico?
Cuando llamamos tratamiento térmico en el tema alimentario son o esterilización o pasteurización a partir de una temperatura. Nosotros secamos la aceituna con temperatura muy baja. Nuestro proceso es largo y continuo. Lo que tardamos es tiempo en conseguir que se llegue a esos valores de humedad en el interior del producto. Si diésemos un tratamiento térmico muy fuerte, perderíamos todas las características organolépticas del producto. El aceite, que como saben, este producto puede tener en su maduración un 20%, por lo menos en nuestra variedad, un 20% de aceite, si sometemos esto a una temperatura que esté por encima de los 70 o 80 grados, rápidamente va a provocar un enrancamiento y eso va a dar un mal sabor del producto terminado. Con lo cual, nuestro producto, si decimos que no tiene tratamiento térmico, porque nunca vamos a superar los 45 o 50 grados en el aire.
La esterilización, por tanto, no es necesaria, como tampoco que siga la cadena del frío.
No, hay dos formas de conservar un alimento y cada uno tiene su vida útil. Nosotros estamos en el lado de los preventivos. Intentamos que la carga microbiana que llega desde la propia elaboración del producto sea la mínima posible, de forma que esa carga microbiana va a llegar hasta el final del consumidor. Para ello lo que hacemos es utilizar todo sistema preventivo, deshidratamos, una de las formas de colaborar para conservar el alimento es quitar agua, eso le llamamos actividad de agua, mientras más baja es la actividad de agua, más garantías tenemos de que el producto se conserve. Nos ocurre, por ejemplo, en el tema de carne con los salchichones, son productos de humedad intermedia, donde deshidratamos y después tienen un tiempo de conservación. En este caso nosotros seguimos ese parámetro, después utilizamos la sal cuando hay productos que pueden llevar un 7%, pero la mayoría de nuestros productos están por debajo del 3% en función de dónde se vayan a dosificar, recordemos que es un ingrediente, y por otra parte lo que hacemos es jugar con el pH propio de la aceituna como otra componente de prevención y finalmente embolsamos en una bolsa en donde extraemos el oxígeno y sustituimos y ponemos una atmósfera modificada.
¿Y la detección de materiales pesados se hace después del envasado?
Sí, efectivamente, tenemos un control inicial y después tenemos otro cuando ya queda finalmente la bolsa terminada.
¿Y ese envase bag in box en qué consiste?
Cuando lo empezamos nosotros son grandes bolsas preparadas para el industrial. Nosotros, si pensamos que el suministro nuestro es para alguien que utiliza la aceituna a nivel industrial, quiere decir que si lo utiliza para mortadela, por tantos kilos de carne o por tanto de preparado, necesitan 5 kilos de aceituna. Nosotros le preparamos la bolsa en el estándar que ellos necesiten, es decir, le quitamos operaciones. Entonces, este tipo de gran bolsa industrial lo que hace es que podamos colocar 8 kilos dentro de un solo formato con una caja y servimos la aceituna en una caja, por ejemplo, con dos bolsas de 8 kilos, 16 kilogramos, y estamos haciendo una gran bolsa que está disminuyendo los costes de packaging y de encajado y de logística, con lo cual nos estamos acercando con un precio más competitivo.
100% natural esa aceituna sin conservantes, claro, ni colorantes.
Los conservantes, por supuesto, cero. Por eso el sabor de las aceitunas es distinto. Es decir, siempre la aceituna cuando va en un caldo de conservación, en la salmuera, evidentemente tiene un perfil. Cuando ya el usuario se acostumbra a un tipo de aceituna, se acostumbra no solamente al tipo de aceituna, sino al perfil del conservante que lleva. La salmuera llevará un porcentaje de acidulante o algunos conservantes, se queda, digamos, empapada en ese líquido conservante. En nuestro caso, nuestro conservante es el propio producto, que le hemos quitado la humedad y le hemos dejado la sal que necesitamos. No utilizamos nada más. Y en cuanto al colorante, la aceituna que se fabrica por oxidación alcalina, normalmente cuando se hace un tratamiento de álcali y con aireación, en el final del proceso tiende a retroceder, es decir, algunas quedan un poco grises o pueden quedar un poco. Entonces, la forma que tiene la industria tradicional, industria grande de conserva de aceituna, es añadir un conservante, en la mayoría, un conservante que es gluconato ferroso, que se utiliza para fijar el color y para que todos los granos que estamos procesando sean exactamente de la misma tonalidad. En otro caso, se pueden encontrar aceitunas con distinto color debido a este hecho, porque no utilizamos ningún tipo de colorante ni de conservante.
José Ramón, algún excusante pensará, ¿pero tienen algún certificado de calidad esa aceituna?
Sí, tenemos la ISO 9000, la ISO 14000 y actualmente estamos para certificando en IFS y en BRC.
¿Cuántos trabajadores se emplean allí en la fábrica?
Son en total, en proceso, 5 personas, más aproximadamente unas 3 o 4 personas en administración.
¿Y la presencia de la mujer cómo está?
Masiva en la fábrica, tenemos un hombre y 4 mujeres, y aquí en la oficina un hombre y 3 mujeres.
Vamos, si le parece, José Ramón, a los usos. Uno de ellos es la panificación.
Panificación es el sector, digamos que donde nosotros hemos pedido más feedback y donde hemos conocido más nuestro producto. La panificación, igual que otros sectores, está ávida de nuevas ideas y está clarísimo que en el mercado están desde pan con nueces, pan con cacahuete o pan con fruta. En nuestro caso, el incorporar la aceituna, el sistema nuestro lo que permite es que al no llevar ni tipo de conservante ni llevar salmuera, primero el operario que está haciendo la fabricación industrial o más artesanal, pues no tiene que escurrir una lata, esperar a que el producto haya quedado seco. Lo incorporamos directamente, damos la dosificación, porque damos la bolsa con la cantidad que nos pide el industrial. El sector de panadería ha sido el que nos ha ayudado a desarrollar nuestro producto. Se ha incorporado bien, hace una reformulación del agua, de la dosificación del agua en la línea de panadería, y lo aportamos tanto en rodajas, como en trozos, como en aceitunas enteras, o como, una cosa muy importante, como saborizante. Es decir, es un perfumante del pan si lo aportamos como polvo de aceituna. El polvo de aceituna tiene la característica de que al haber sido deshidratado mezcla muy bien con la harina, a diferencia del aceite, que no es miscible y que cuesta mucho más trabajo. Cuando vemos los panes que dicen al aceite, algunas veces resultan más grasientos, y para darle sabor tenemos que incorporar además una dosis importante de aceite. En nuestro caso implementamos el sabor en positivo con harina negra y con harina verde.
Otro uso puede ser aperitivos y frutos secos, ¿no es así?
Estamos y en snacks, concretamente en vuestra zona, tenemos dos empresas muy importantes que están consumiendo este producto para snack. Estamos muy contentos y tiene un gran potencial. Estamos haciendo panadería, estamos haciendo lácteos, estamos haciendo cárnico con incorporación en el tema de embutido. Es un producto que en el momento que lo hemos podido adaptar y que el cliente tiene una especificidad y nosotros ayudamos o procuramos que nuestro producto vaya a no crear problemas, sino a facilitar su incorporación, pues creo que la aceituna es mucho más universal y que tiene muchas más salidas que no únicamente la aceituna de mesa, o la típica rodaja de aceituna de pizza.
Hasta mezclas y salsas para las pastas.
Mezcla y salsa. Salsa, yo invito a todo el mundo a hacer una buena salsa con un refrito y poder incorporar nuestra aceituna, un poquito menos de aceite, un poquito más de aceituna. Y si produce para las carnes una salsa de color negro con una pinta masticable de aceituna, magnífica, pega muy bien. Es decir, un producto que es aceite de oliva, que al deshidratado, en función del tipo de producto que sea, pues puede tener hasta un contenido del 50% de aceite y que mezcla muy bien y da un buen sabor. Elimina muchísimo la necesidad también de incorporar sal, porque potencia tanto el sabor que no necesita mucho más aditivos.
¿Nos puede facilitar, José Ramón, alguna receta sencilla para que nuestros escuchantes se introduzcan en este producto tan especial?
Pues sí, un lomo de cerdo que se va a preparar cocido, se pone en la olla express, se le dan su vuelta, se pone con cebolla, se pone su aceite y cuando se dora un poco se saca. Y ya preparamos un refrito. Y en ese refrito, que puede ser de pimiento, de tomate, de cebolla, incorporamos nuestras aceitunas. Una vez que se refríe todo bien, se pasa bien y se mete esa salsa y se vuelve ya a poner otra vez el lomo y se tiene sus 20 minutos. A los 20 minutos, salpimentado el lomo con lo que uno quiera, con un poquito de oloroso si quiere, y la verdad es que el resultado queda una salsa que después se pasa por la mini pimer y queda de maravilla.
Si algún escuchante está interesado en comprar este producto, ¿qué precios puede tener de venta al público, por ejemplo, aquí en esta zona de Levante de la Comunidad Valenciana?
Ahora mismo los precios que tenemos son precios, como le decía, para bolsa industrial. Para nosotros la explicación es por qué no tenemos producto ahora mismo en bolsas pequeñas, por ejemplo, de 100 gramos, que sería muy lógico, porque la bolsa de 100 gramos, el equivalente podría ser a una bolsa de queso rallado, es decir, algo que te encontrase que tuviese 100 gramos y que lo puedas poner incluso esta aceituna encima de una pizza o encima de unos macarrones o encima de unos espaguetis. Este tipo de productos todavía no tenemos la bolsa porque nuestra planta cuando se creó tenía una inversión importante y hemos tenido que salir a producción. Estamos con el tema industrial. Ahora sí estamos implementando una línea que queremos, estamos estudiando para poder invertir para lanzarnos en este producto en 100 gramos. Recomendaciones de precio podría estar, cuando salga al mercado, yo creo que en torno al euro 20, los 100 gramos, 0,90, depende del producto, depende de la deshidratación, porque no es lo mismo el polvo de harina, tienen distintos tipos de costes de fabricación, pero por ahí.
Y se podrá encontrar, imagino, en cualquier supermercado al uso, ¿no?
Nuestra idea, intentar este año lograr ese objetivo.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos en nuestra página web la dirección y los teléfonos, el 954-517223. Repito el teléfono, que lo he dicho muy rápido, 954 517223. Le voy a dar también un móvil, es el 610-798110.
José Ramón Segura, gerente de la empresa Atalaya Agroalimentaria Sociedad Limitada. Gracias por su intervención y enhorabuena por ese proyecto innovador.
Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de explicar nuestro proyecto. Es muy importante que medios de comunicación se preocupen de las pequeñas empresas y nos ayuden a seguir adelante. Muchísimas gracias, Enrique.
Gracias, José Ramón. Un saludo.
Igualmente.
Adiós.
Un abrazo, adiós.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Música china para iniciar e introducir el espacio Otras Luces y hablar sobre la medicina tradicional china. Entre el 65 y el 80% de los servicios de cuidado de la salud en el mundo son catalogados como medicina natural y uno de cada tres americanos utiliza las terapias alternativas. Una combinación de medicina tradicional china y de lo que se supone la medicina occidental, alopática o científica puede generar una serie de beneficios para la persona aquejada de algún mal o que quiera prevenir la enfermedad. El sistema filosófico de esta medicina tradicional china puede ser complejo y sencillo a la vez. Se basa fundamentalmente en el fluir de esa energía y cuando existe algún bloqueo de la misma pueden surgir disarmonía, inconvenientes y problemas. El Tao, el agua, el fuego, el metal, la tierra, conforman una serie de leyes que la energía del yin y del yang puede de alguna forma recomponer si se deja fluir. Elementos como masajes, acupuntura, fitoterapia, están dentro de lo que supone este cuadro de intervención de la medicina tradicional china. En España, ese tipo de medicina cada vez está más introducido y con reconocimiento de los médicos y de la administración. Tenemos con nosotros a dos invitadas, Claudia Skopalik, docente y licenciada en medicina tradicional china, y a María Márquez, directora de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China. Buenas tardes, Claudia, María.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a presentar también ya a nuestra colaboradora, Uria Shelley, farmacéutica, que nos va a ayudar
a hacer
preguntas a nuestras invitadas. Yo quisiera, antes de que nos introduzcamos en el tema este, que nos explicaras tú, por ejemplo, Claudia. Te he presentado como que eres licenciada en medicina tradicional china. ¿Ese título de dónde procede? ¿Quién te ha entregado ese título?
Lo del título de licenciada no se puede equiparar con el título de licenciado en medicina,
pero representa el diploma correspondiente a 4 años de estudio de medicina china, que se pueden realizar aquí en España gracias a un convenio que existe con la Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín, aquí en España, y la Fundación Europea de Medicina Tradicional China. Por lo tanto, en los 4 años de estudio aprendemos la teoría básica, aprendemos luego las distintas disciplinas importantes que son la acupuntura, el tuina y el manejo de las plantas chinas, la fitoterapia china.
En el caso de María, yo quisiera preguntarle, ¿qué le motivó a ella para introducirse en este ámbito de la medicina tradicional china?
Mi motivación fue pues ver actualmente cómo está toda la medicina española, ¿no? La medicina occidental o ciencias de la salud. Entonces me llamó muchísimo la atención cuando llega un paciente a lo que es a nuestro centro, pues la forma de tratarlo el médico, o sea, la terapia que se aplica no es nada agresiva para la salud. Eso es lo que más me llamó la atención de la medicina tradicional china. Y la verdad que era una terapia, yo no la conocía para nada. Realmente pues estoy muy satisfecha de ver los resultados que se obtienen, de ver la calidad de vida, que actualmente es lo único que importa, que a veces reciben los pacientes cuando vienen allí. Allí trabaja un catedrático chino en nuestro centro, entonces los resultados se obtienen bastante buenos. Como todas las terapias en este país y en todo el mundo, tiene sus limitaciones, pero lo que yo digo siempre, que ya no importa los años que se viva, sino la calidad de vida. Y por suerte, pues la medicina china suele ajustarse bastante a eso.
Vamos a continuar y yo quisiera, si os parece, hacer una distinción en muchos conceptos que existen, que quizás digan lo mismo o que haya diferencias. ¿Qué es la medicina tradicional, la natural, la naturopatía, las terapias manuales? ¿Es todo lo mismo o existen diferencias entre una y otra? ¿Dónde se puede insertar la medicina tradicional china?
La medicina tradicional china es una medicina natural, como la naturopatía también lo es, pero de las terapias que acabas de mencionar, para diferenciarlo del masaje, de las terapias manuales, etcétera, entonces se distingue por tener un fundamento teórico, un conjunto teórico que ha crecido, que se ha desarrollado durante miles de años, que representa más que una terapia, un sistema sanitario, todo un complejo que se puede equiparar en importancia al sistema de la medicina alopática, que solo existe desde hace 200, 300 años.
Uria, cuando quieras.
Pregunta para Claudia. ¿Cómo actúan los remedios chinos en la medicina tradicional china?
Los principios y su actuación se ve encuadrado dentro de lo que es el fundamento teórico. Ahora bien, para describir, por ejemplo, un efecto en una planta, no se utilizan los mismos criterios como podríamos encontrarnos en la farmacología occidental, que viene a mencionar los principios activos, sino se encuadran sus efectos por sus características que hacen referencia al efecto térmico, por ejemplo, al efecto que tiene la planta luego sobre el chi, la energía en el cuerpo, y su efecto relacionado con los 5 elementos para poder tratar trastornos encuadrados según diferentes tipos de diagnósticos.
¿Beneficios y riesgos en estos remedios?
Se basa en la aplicación de una planta, no solo una planta solo, sino en un conjunto que se va a aplicar en forma de receta compleja. Tiene ventaja de que bien dosificado y bien indicado después de aplicar un diagnóstico previo, que carecen prácticamente de efectos secundarios. Su concentración puede adaptarse a la tolerancia de cada paciente. Un niño no tendrá las mismas dosis ni las mismas componentes quizás como un adulto, y las recetas no son recetas normalmente, recetas estándares, sino adaptados a cada persona.
Claudia, yo quisiera, para comprender un poco más todo eso que estamos comentando, incidir en los orígenes de esta medicina tradicional china y hacer una breve historia de cómo ha ido evolucionando hasta el momento.
Los inicios de la medicina china eran como cualquier práctica médica en su tiempo, más bien ligados a creencias y a prácticas chamánicas. Con el tiempo se sistematizaron y se llevó a obtener un cuerpo más sistemático que estaba concentrado en determinados médicos destacados. Lo que era importante eran lo que escribían, lo que recogían los médicos, lo que observaban estos médicos
doctos sobre sus experiencias que hacían con sus enfermos. Alrededor del siglo 9 o 10 empezó a haber las primeras facultades o escuelas de medicina china y se crearon a partir de ahí unas corrientes. Se fundamentaban todavía en lo que decían los antiguos y los médicos eruditos, pero ya se creían una forma de práctica y de enseñanza mucho más amplia. Hay que mencionar también que la gente aprendía de sus padres y de sus abuelos, y eso era como un estilo familiar. Eso todavía sigue existiendo, pero con los tiempos más modernos se ha perdido. Luego, a partir del siglo XVII-XVIII, no se creaban teorías nuevas, sino lo que consistía en remodelar y reestructurar los conocimientos. En el siglo XX, la medicina china pareció como un rechazo en el momento que ya entró el régimen comunista, y esto iba mucho a detrimento de la medicina china y de sus conocimientos acumulados. Se la trataba a la medicina china como muy supersticiosa, como cosa de viejos, y le costó muchísimo superar ese bajón para llegar luego, cuando se fundaron las primeras facultades de medicina china modernas en China, de recuperar el reconocimiento que lo había perdido en el momento. Hoy día, como se practica y se enseña la medicina china en China, es al lado mismo de la facultad de medicina occidental, o sea, es equivalente. Lo que vemos nosotros, los que practicamos la medicina china hoy, es que todo y así también en China se ve una tendencia a simplificar y a olvidar un poco la sabiduría de los ancestros de miles de años atrás. Y creo que es lo que hoy día se intenta cada vez más, recuperar también el conocimiento de estos textos, que siempre quiere un buen conocimiento del idioma chino clásico.
¿Relaciones o diferencias entre la investigación farmacéutica moderna y la medicina tradicional china? ¿Qué diferencia o qué relación?
¿Cómo se estudia el efecto de las plantas o las materias chinas, las drogas chinas?
Sí. Activos.
Desde que existe la medicina china dentro de esas facultades modernas y desde que se ha introducido el pensamiento que hay que hacer estudios para avanzar en la ciencia, la medicina china no se ha quedado al margen, sino al contrario, lo está llevando a cabo con marchas forzadas, sobre todo dentro del campo de la farmacología, porque sabe que las hierbas es una poderosa arma terapéutica y el país tiene una riqueza en estas plantas, o sea que ellos mismos están interesados en ver cómo se pueden explotar, cómo se pueden aplicar. Se ha sacado para cada planta una monografía donde uno de los puntos importantes, según de punto de vista de ciencia, de farmacología moderna, son los principios simbióticos. Pero saber que existen estos principios prácticamente no lleva a explicar tampoco el funcionamiento de una planta en un conjunto, tal como se aplica en la vida real. Así que, por un lado, existe la necesidad de determinar principios activos, de determinar el patrón del producto para después luego aplicarlo, importarlo y utilizarlo en Occidente, pero esto no es todo para explicar la aplicación, la eficacia suya en la terapia.
Yo quisiera ahora preguntar a Claudia o a María sobre ese cuerpo teórico que me parece fundamental. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de todo esto que os está preguntando Uria, que son ya cuestiones muy concretas?
El principio más importante, todo está relacionado con todo. En el cuerpo humano no existe nada de forma aislada. Hay que buscar el equilibrio en la terapia y, en principio, un cuerpo sano se fundamenta en este equilibrio. La existencia de yin y yang, de dos fuerzas o dos polos que se condicionan conjuntamente, que se controlan y que se complementan, explican el funcionamiento del cuerpo, como también explican su desequilibrio, explica, por ejemplo, cuando aparece una enfermedad, un trastorno, una alteración.
Cuando un paciente viene a la consulta, el médico le toma el pulso y le mira la lengua. Eso es muy importante, porque la lengua, según la medicina china, es como un tac. O sea, están reflejados todos los órganos. Exactamente ocurre con los pulsos. O sea, el médico realmente se basa en pulso y lengua. Aparte del color, se valora el shen, que se suele llamar en medicina china, que es la mirada.
Yo quisiera, si te parece, que hicieras referencia a esos puntos sensibles y a los meridianos. ¿Todo esto qué es?
Cada órgano y su víscera tiene su meridiano.
Lo que acaba de recabar María era la importancia que tiene y la particularidad del diagnóstico chino. A través de la lengua y el pulso, a través de la observación, el terapeuta en este caso diagnostica el estado del yin y yang, del chi, de la energía vital, de la sangre, los líquidos, el estado de todo el organismo lo va a percibir a través de estos estados y a través de las preguntas que va a hacer, que ya se sabe que cómo funciona eso en la consulta del médico.
Sabemos que en el mundo árabe, un mundo oriental, como llamarlo aquí los occidentales, si hay una diferencia entre la medicina oriental o medicina árabe y la medicina tradicional china.
Entiendo que el mundo árabe deberá existir unos planteamientos propios que se diferencien de la medicina china. No sé si el mundo árabe ve el cuerpo humano tal como lo ve el
natural. Es la medicina natural, son los remedios naturales.
Exacto, la diferencia creo que es realmente en que la medicina china ha llegado a sistematizar sus observaciones y ver el cuerpo humano como un sistema. O sea, esta percepción tan nueva que hemos adoptado ahora en nuestros tiempos modernos. Por ejemplo, una persona se ha lesionado y esquince el tobillo, no puede andar correctamente. Si ahora esta lesión no se trata bien, va a afectar, por ejemplo, todo el esqueleto. Y esta forma de ver, entender y formular y explicarlo es una cosa única.
Eso es lo que tiene la medicina china, un amplio tratamiento de cualquier tipo. Puede ser tuina, que es masaje, puede ser acupuntura, puede ser fitoterapia, se pueden utilizar ventosas, martillos de siete puntas. Es que es un amplio abanico de tratamientos lo que tiene la medicina china, no se basa solamente en lo que es la fitoterapia. Y dependiendo cada patología, se aplica el tratamiento que el médico considera el adecuado.
¿Y el razonamiento es tanto para uno que va a aplicar las hierbas como para aplicar la acupuntura o hacer el masaje? El razonamiento es el mismo. El idioma que hablan es el mismo.
Yo quisiera incidir ahora en varias cuestiones. Una de ellas, ¿por qué la gente, las personas se enferman? ¿Cuáles pueden ser las causas? En segundo lugar, el especialista de la medicina tradicional china, cuando empieza con el protocolo para recibir información, para poder aplicar el tratamiento correspondiente, ¿qué considera más importante dentro de esa historia personal del individuo?
En medicina china se consideran causas factores externos, como por ejemplo una corriente de aire, un frío, una ola de calor, mojarse en la lluvia, por ejemplo.
Problemas cardiovasculares, como le trata.
Los problemas cardiovasculares suelen ser consecuencia de desequilibrios internos, de los órganos internos, higiene de vida, problemas dietéticos o problemas emocionales. Y después hay un tercer grupo de etiologías que son los traumatismos, por ejemplo, darse golpe, caídas, fracturas, etc.
Luego, yo sí que quiero hacer un hincapié, por ejemplo, imaginaros que nos vamos a comer las tres, comemos todas la misma alimentación y a cada una nos da un síntoma diferente. Entonces lo que tiene la medicina china es que a cada una le va a dar un tratamiento diferente. Si son cinco personas que han comido la misma alimentación, para cada uno tiene su tratamiento específico. Nunca da el mismo tratamiento a la misma persona. Eso es lo que la diferencia.
La medicina china, como cualquier otra medicina, tendrá su eficacia en algunas áreas, trastornos o enfermedades, y no en otras. ¿Qué es lo que puede curar la medicina tradicional china y lo que no puede curar?
Tiene sus limitaciones, como cualquier otra medicina. Hay cosas que sí se pueden curar.
Por ejemplo,
puedes curar una depresión siempre y cuando no haya estado en manos de un psiquiatra, porque entonces cuesta un poquito más salir adelante, porque hay que quitarle toda la medicación a esa persona poquito a poco. Un esguince te puede curar montones de enfermedades, pero por ejemplo una hepatitis C, todos sabemos que eso no se cura, sí que te da una mejor calidad de vida. Y lo que hace regular a esa persona para que eso no avance más. Los problemas de hueso, por supuesto, tampoco. No se van a generar porque cuando un hueso ya está desgastado, eso si no es con quirófano no hay solución. Pero sí que da una mejor calidad de vida, que esa persona pueda caminar y puedan desaparecer los dolores.
que realmente es lo que interesa, la calidad, que siempre es lo que decimos.
Organización Mundial de la Salud tiene un catálogo de las enfermedades y las indicaciones de enfermedades que se pueden tratar bien mediante acupuntura. Medicina china abarca también el tratamiento con fitoterapia, entonces se tendría que ampliar mucho más, pero ahí los problemas de dolor, como las migrañas, las lumbalgias, están indicados ahí en primer lugar.
Y llegan a desaparecer.
Sí. La cefalea, los trastornos digestivos.
Funciona fenomenal para la infertilidad, para la gente que no puede tener familia.
Diferentes métodos del uso de la medicina tradicional, las hierbas. ¿Cómo se toman?
Sí. Está primero la hierba seca, con la cual se hace decocción. Puede haber las hierbas molidas o sin estar extractado y tomarlas así. Están las hierbas extractadas, entonces existe en forma de granulado. Están la preparación en comprimidos.
Concentrados hidrófilos. Sí. Habitualmente aquí en España lo que más se gasta son los comprimidos, puede ser tabletas también, el extracto de planta, que es lo que hablaba Claudia, envasado en cápsulas o concentrados hidrófilos.
Y en China a lo que se recorre más es las hierbas.
Y esas es las hierbas, ¿tienen mismos principios activos con las hierbas de aquí, de España o nuestro mundo?
Los componentes activos se reconocen y se ven también en otras plantas alrededor del mundo. Lo que pasa es que ciertas plantas o ciertos hongos solo crecen allí o tienen sus principios activos mucho más potentes que los que pueden llegar a tenerlos aquí. Tu pregunta seguramente porque si se podría sustituir las plantas chinas por plantas autóctonas.
Sí.
Existe la posibilidad, existe una escuela que se ha creado también ya de fundamentar la aplicación de hierbas autóctonas sobre los fundamentos de medicina china, los teóricos, y parece que está funcionando bastante bien, pero no se han hecho estudios comparativos hasta ahora.
Yo quisiera incidir ahora sobre los inconvenientes de aplicar esta medicina y si los tratamientos son muy prolongados.
Esto dependiendo de la patología y en el estado que viene el paciente. Nunca se puede decir el tratamiento va a ser prolongado ni va a ser corto. El médico nunca lo dice. Eso dependiendo de cada sesión, cómo va evolucionando. Habitualmente siempre se sigue el mismo esquema, o sea, el paciente viene, se le hace el estudio y se le aconseja dos veces a la semana durante el primer mes. Puesto que la medicina china no es acumulativa, no es que no vaya a ser efectiva, lo que pasa que es interesante dar el tratamiento intensivo el primer mes. Y a partir de ahí, pues vienen una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes. Es que es dependiendo, no hay un patrón que diga, todo el mundo va a ser así. O sea, eso dependiendo de cada organismo.
Pero cuanto más agudo el problema, más corto es el tratamiento.
Pero ¿es tratamiento no para todas las enfermedades o para todas?
Habitualmente se tratan casi todas las enfermedades. Dependiendo la enfermedad que es, se puede hacer acupuntura o se emplea solamente fitoterapia.
El problema es que se destaca son patologías infecciosas. O sea, que eso se descarta, ¿no?
Una escucha nos hace una pregunta sobre la lactosa. ¿Hay algún tratamiento eficaz dentro de esta medicina tradicional china para esos niños que tienen intolerancia a la lactosa?
En este caso, después de hacer un buen diagnóstico, se tendría que ver si, y normalmente en este caso los niños, se hará que el sistema digestivo no está todavía desarrollado. Así que en los niños quizás lo mejor serían, porque van a rechazar más bien el uso de las agujas, aplicar el masaje y combinarlo con la fitoterapia. Y de esta forma intentar modificar la respuesta exagerada o de intolerancia a la lactosa.
Sí. ¿Qué papel juega la medicina tradicional china en prevención y tratamientos?
Lo que se aprecia más es la prevención antes de la curación, antes de tener que intervenir. Y entonces esto también es el principio para la medicina china, fundamental. La ventaja es que cuando una persona viene con molestias que no han repercutido en el organismo, mediante el diagnóstico se puede detectar rápidamente qué tipo de trastorno tiene, qué alteración. Normalmente es una alteración funcional que tiene buen arreglo con algunas intervenciones. Luego, cuando el mal ya está hecho, entonces los tratamientos suelen ser mucho más prolongados, como lo decimos. Pero en el momento que el paciente viene, también se le da consejo cómo cambiar estos malos hábitos de vida que incluye los malos hábitos de comer que no le convienen, que posiblemente una dieta le irá bien a una persona mientras a otra persona con otra disposición y constitución no le irá. Entonces, en la consulta de medicina china puede servir para frenar, para modificar, si uno quiere, los malos hábitos de vida y no recaer otra vez o tropezar otra vez, como dicen, con la misma piedra.
Estamos llegando ya al final de esta entrevista. Me gustaría que nos dijerais, por favor, el grado de regulación de la medicina tradicional china aquí en España. ¿Es reconocida por la administración, por el Colegio de Médicos?
No, por desgracia, la medicina tradicional china no está homologada, pero sí está tolerada. En Cataluña seguramente ya va a estar regulada y dependiendo lo que cada uno, no solamente la medicina china, creo que también se va a hacer la naturopatía, la homeopatía ya está. Entonces, de momento, aquí en España, como yo te comentaba, no hay nada regulada, pero sí que está tolerado. Y de hecho hay médicos que están formándose dentro de lo que es nuestra escuela.
Último mensaje.
Si uno quiere probarlo y tiene curiosidad de venir, entonces que venga, que la primera consulta con el médico es completamente gratuita, que le va a orientar sobre las posibilidades que tiene el problema como tratamiento.
Gracias a Claudia Skopalik, docente y licenciada de Medicina Tradicional China, a María Márquez, directora de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China, y a nuestra colaboradora Uria Silip. Un tema, evidentemente, que puede generar algún tipo de duda, incertidumbre, desconfianza, pero lo hemos traído aquí, la luna salía a tiempo, para que a través de las respuestas de nuestras invitadas juzguéis si realmente es una medicina de interés, eficaz o no. Eso ya corresponde a vosotros y vosotras. Un saludo y hasta otra ocasión. Como cada semana vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos va a introducir a la poesía de Félix Grande. Escuchemos.
Vamos hoy a dejarles unas pinceladas sobre la biografía y la obra de Félix Grande, con el consejo, como siempre, de que lean sus poemas. Félix Grande, Mérida, 1937, Madrid, 2014. Premio Nacional de las Letras Españolas en 2004, cultivó a lo largo de su trayectoria los principales géneros literarios, ensayo, narrativa, poesía e incluso teatro. Aquí vamos a ocuparnos someramente de su labor como poeta. Félix Grande está considerado uno de los principales renovadores de la lírica española en el siglo XX. Nuestro autor no puede encuadrarse en ninguna de las generaciones que por edad le correspondería, pues cronológicamente se encuentra a mitad camino entre la generación del 50 y la del 68, y su singularidad hace difícil incluirlo en ninguna de ellas. Su obra poética está recogida casi en su totalidad en el volumen Biografía, que abarca 1958 a 2010, compuesto por los libros Taranto, Homenaje a César Vallejo, Las Piedras, Premio Adonais de Poesía, Música Amenazada, Premio Guipúzcoa, Blanco Spirituals, Premio Casa de las Américas, Puedo escribir los versos más tristes esta noche, Las Rubaiyatas de Horacio Martín, Premio Nacional de Poesía 1978, La Noria, y Un silencio poético de más de 3 décadas, medio entre la publicación de este último poemario y los 2 últimos realmente, La cabellera de la Shoah y Libro de familia, ambos de 2011. Aficionado a la música, letrista, guitarrista, él mismo, como flamencólogo escribió García Lorca y el flamenco, Agenda flamenca, Memoria del flamenco, que obtuvo el Premio Nacional de Flamencología, y Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Fue miembro de número de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos. Félix Grande señalaba que los poetas que le marcaron fueron Antonio Machado, Luis Rosales, de quien fue discípulo y amigo, y César Vallejo, entre otros. La temática central y la gran obsesión del poeta es el de la angustia ante la muerte y el transcurrir del tiempo. En torno a este eje temático gira su obra poética. Este tema principal presenta una evolución de manera que en su último poemario, Libro de familia, es apreciable una aceptación más serena de la muerte. Otro tema que debemos destacar por su importancia es el terror, que nace en el poeta por su angustia existencial y su visión negativa del mundo que le ha tocado vivir. En un contexto histórico marcado por la guerra y la muerte, el poeta es un ser aterrado que pide auxilio desde el mundo y el tiempo oscuros en los que vive, lo que obedece a la máxima machadiana de poesía en el tiempo. Son significativos como temas la tristeza y la soledad. La tristeza es el sentimiento que le suscita la muerte. La soledad le hace sentirse huérfano de los seres queridos ante la fugacidad del tiempo. Y lo escuchamos con las palabras del poeta. En la alta madrugada despiertas de un disparo y te parece que te han abandonado hace años todos los que te quieren. Toda la soledad de un golpe sorbes y te vuelves anciano de repente. En definitiva, Félix Grande nos ha legado una obra lírica de gran profundidad temática, en la que aborda especialmente la angustia ante la muerte y el paso del tiempo, además de muchos otros temas que parten de esta obsesión vital y poética, y ello concede a su poesía una honda tristeza. Y vamos a finalizar este esbozo con un poema que se desenvuelve en torno a 2 ejes, mujer o lo femenino, y lenguaje, hacia los que el poeta se muestra deudor. Elogio a mi nación de carne y de fonemas. Los que sin fervor comen del gran pan del idioma y lo usan como adorno o coraza o chantaje, sienten por mí un rechazo donde la rabia asoma. Yo no he llamado patria más que a ti y al lenguaje. Los que destinan himnos y medallas y amor al cuervo de la guerra y nunca a la paloma de la lujuria, miran mi cama con rencor. Yo no he llamado patria más que a ti y al idioma. De la fraternidad, de la honra civil, sé que nadie la siente ni nadie la derrama si convierte al lenguaje en una jerga vil y en su cuerpo sofoca la milagrosa llama. Celebrar como a un dios el fuego de la mano, sentir por las palabras un respeto profundo, solo así el transeúnte puede ser nuestro hermano y nuestros camaradas, la materia y el mundo. La carne me ha enseñado el más hondo saber y el lenguaje me enseña su lección venerable. El tiempo es un abrazo del hombre y la mujer, que el universo es una palabra formidable.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias por tu escucha, hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Yeah. deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.